los estudios que venimos haciendo en el libro de Cantares, y vamos a tener una lectura en el capítulo 7, comenzando en el verso primero de este capítulo 7 de Cantares. Este estudio es el estudio número 22 de esta serie que estamos realizando. El capítulo 7, versículo primero, la palabra de Dios dice así: «Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda, que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bat Rabín. Tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso». Dejamos aquí la lectura y más vamos a ir viendo en días sucesivos aspectos de este capítulo que hemos leído. Ya decíamos en otros días que en este libro de Cantar de los Cantares hay varias descripciones que el esposo hace de la esposa, concretamente 5, y esta es la que se relata en el capítulo 7, la de las más completas, la más completa diría yo, y la más rica en contenidos, en el sentido que vamos dando a este libro y su interpretación. La primera descripción la tenemos en el capítulo primero, y se compara, el esposo compara a la esposa a una yegua de los carros de Faraón. La segunda descripción la tenemos en el capítulo segundo, y el esposo compara a la esposa a una paloma. La tercera tenemos en el capítulo cuarto, y el esposo la compara a su esposa a un huerto cerrado. La cuarta la vimos el día anterior, está en el capítulo 6, y la compara a un ejército. Y por fin, la que tenemos en el capítulo 7, la esposa la compara a una persona. Y este capítulo 7, aunque quizá ya en algún momento de la exposición dije alguna cosa que no recuerdo ahora muy bien, tiene importancia no sólo por el contenido del mismo y la riqueza, como iremos viendo en la medida que vayamos entrando en el análisis de los textos que hemos leído, tiene una belleza extraordinaria y es una descripción completa desde los pies a la cabeza. Y dentro de una interpretación alegórica que vamos a hacer fundamentalmente en este capítulo 7, y es una interpretación alegórica tal y como yo lo veo, por ejemplo, Orígenes, como ya dijimos, que es el padre de las interpretaciones alegóricas de la escritura. Nadie en este sentido ha sido, creo yo, más fecundo y más grande que él, pero la manera como interpreta este capítulo 7 difiere de la que vamos a dar aquí, que no se supone que esta es mejor, sino sencillamente que es distinta. Y dentro de lo que son interpretaciones de este tipo, procuraremos ser lo más bíblico posible, acercarnos más al sentido de la palabra de Dios, en la medida que seamos capaces de hacerlo. Viendo las 8 partes que se describen en este capítulo 7 de la persona de la esposa, nos encontramos con los pies, con los muslos, con el vientre, con los pechos, con el cuello, con los ojos, con la nariz. Por primera vez en las descripciones de la esposa aparece la nariz, y ya veremos qué importancia tan grande tiene esto, y con la cabeza. Y vamos a intentar analizar cada una de estas partes. Y uno de los problemas que se nos plantea en principio es quién está hablando, quién es el que hace esta descripción. Bueno, pues ha habido opiniones distintas, pero yo creo que el propio pasaje lo deja muy claro, porque hay una relación vinculante entre el versículo 5 y el versículo 6 de este capítulo. Versículo 5 habla de la cabeza: tu cabeza encima de ti como el Carmelo, el cabello de tu cabeza, que ya ha aparecido en las descripciones de la esposa por parte del esposo en diversos momentos, como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Pero el 6 dice: qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Y sigue diciendo otra serie de cualidades de la esposa que creo que no dejan lugar a duda ninguna de que la descripción está hecha por el esposo. Si partimos de que la esposa representa a la iglesia, como sabemos en su día, los israelitas y hasta el día de hoy creen que representa al pueblo de Israel, y por eso le dan la relevancia tan grande que le dan a este libro durante la Pascua, que se lee para todo el mundo, para todo el pueblo israelita. Si partimos de estas realidades, pues se nos dicen cosas delicadas en este capítulo 7. Los místicos, como ya comentamos en tantas ocasiones, se ocuparon prácticamente todos de este libro, todos y todas de este libro. Y quizá el místico que más se acercó a hacer una interpretación de este libro, más que alegórica, que la hizo, una interpretación desde el punto de vista de un análisis exegético de los textos y prácticamente de cada palabra, y luego de una interpretación de una hermenéutica, es sin duda Fray Luis de León. Y cuando él hizo el comentario de este libro, porque se lo habían pedido personas muy importantes de aquella época, y sobre todo en el marco de los místicos, incluida Teresa de Ávila o Teresa de Jesús, que también hizo su interpretación, pero quería tener la de Fray Luis de León. Fray Luis de León, por sus enseñanzas como profesor de teología en la Universidad de Salamanca, estaba, digamos, vigilado o bajo sospecha del Santo Oficio o del Tribunal de la Inquisición, por otros comentarios que tenía de las Escrituras, como los nombres de Cristo, como el comentario de la última parte del último capítulo de Proverbios sobre la mujer virtuosa, que ha sido tachado de un comentario machista, creo yo, por el desconocimiento de quien lo ha tachado sin más, sin detenerse a leer la interpretación que él hace, porque el comentario que Fray Luis de León hace de la mujer virtuosa que se describe en el último capítulo de Proverbios es cualquier cosa menos machista. Hoy se diría que era una mujer liberada, era una mujer que hacía negocios sin consultar a su marido, que atendía muchas cosas al mismo tiempo. Y no sé por qué el movimiento feminista tacha de machista a Fray Luis de León, que es tachar de machista también a Salomón, si él es el autor de ese capítulo. Pues el Tribunal de la Inquisición, que estaba muy pendiente de sus escritos y de sus interpretaciones, cuando leyó el comentario de Cantares y cuando llegó al capítulo 7, decidieron que a este hombre había que pararlo. Por el comentario que hizo de Cantares, había que detenerlo, había que encarcelarlo, había que juzgarlo, y ya veríamos si había que quemarlo o no. Y es porque él se limita a decir con toda claridad la realidad de lo que dice la palabra de Dios. Y es verdad que se tocan aquí algunos aspectos que son delicados. Y yo voy a decir alguna cosa más delicada todavía de lo que él dijo. Y espero que seamos capaces de mentalizarnos, de apearnos de nuestra mente tan materialista y yo diría tan mundana en tantos aspectos, que vemos el mal donde no está el mal. Lo que pasa es que muchos textos de la Biblia vemos aspectos que nos parecen escandalosos, no porque los textos en sí contengan esos aspectos, sino que proyectamos en la interpretación de esos textos los problemas que tenemos dentro de nuestro propio corazón. Entonces, cuando se habla de determinadas partes del cuerpo de la esposa, ¿no?, pues puede haber escándalos, y de hecho lo he sabido. Y yo soy una persona que quizá ha sido la más criticada en el siglo XX por mi comentario de Cantar de los Cantares, de estos textos del capítulo 7, y por toda España y por la mayoría de las iglesias evangélicas, diciendo que aprovechándome de mi condición de médico, pues decía cosas en la interpretación del capítulo 7 de Cantar de los Cantares que no se debían decir. Y yo he visto en mi trabajo profesional, en mi conducta a creyentes, especialmente a mujeres, que sus padres, y en algunas ocasiones siendo su padre pastor de una iglesia, anciano de una iglesia, tenían prohibido a las hijas, a los hijos no tanto, a las hijas, leer el Cantar de los Cantares. Prohibido. Pero todavía hay hoy alguien que piensa que es un libro pornográfico. Y claro, confundir el arte y la grandeza y la riqueza de la expresión del amor en la poesía hebrea con la pornografía es un fallo muy serio. Pero eso ha ocurrido. Hace muchos años ocurrió. Dos obreros que estuvieron en una reunión donde había casi 1000 personas en una noche de final de año, en determinada iglesia evangélica del norte de España, luego hicieron un recorrido por todas las iglesias de esa denominación por toda España. Y uno de ellos iba en cada lugar, no públicamente, pero en comidas, pues criticando a mi persona por la osadía y el atrevimiento y el descaro con que yo había presentado lo que vamos a estudiar aquí, que vamos a ver si tiene descaro y si tiene algo que realmente pueda molestar a un creyente que piense. Y era un obrero, una persona con dedicación plena, digamos, al Evangelio. Cosa curiosa, años después modificó esa postura, la cambió, gracias a Dios. Hicimos una amistad de lo más profunda y de lo más fecunda que pudo haber. Pero pasaron esas cosas. ¿Cómo me enteré yo? Porque el otro que iba con él, que era un obrero también, era íntimo amigo mío, a pesar de hermano, y llegó un momento que me lo contó, ¿no? Quizá para que yo tomase nota, pero la mentalidad es diferente, porque una iglesia vecina a la iglesia donde yo prediqué esa noche, con una asistencia pues casi de 1000 personas, una iglesia vecina en la que yo no había estado nunca, porque estamos hablando que esto ocurrió cuando yo estaba soltero, entonces ocurrió hace mucho tiempo, pero todavía hay gente con los prejuicios de hoy, en el día de hoy. Una iglesia vecina, los ancianos que estuvieron escuchando el mensaje de Cantares me preguntaron si yo tenía días disponibles, y ocurría que los tenía una semana entera, porque era una fecha del año en que había vacaciones, y me invitaron a la iglesia de al lado, que no tenía 1000 personas, pero en aquella época tenía como 250, para que intentase dar, resumido, pero dar el libro de Cantar de los Cantares en la iglesia de al lado. O sea que todas las mentalidades no eran iguales, ¿no? No eran iguales. Bien, pues lo metieron en la cárcel a Fray Luis. Se salvó de morir en las hogueras de la Inquisición, pues porque Dios quiso salvarle, porque fue, en mi criterio, un siervo de Dios utilizado por Dios de una manera muy seria, como fueron la mayoría, por no decir todos, los místicos y las místicas en un momento determinado. Estos eran los heterodoxos, para los que siempre se han llamado ortodoxos, ¿no?, dentro del catolicismo. Estos eran los que no se adaptaban a la interpretación del sacro ministerio santísimo papal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la iglesia consideraba que los místicos y las místicas eran un peligro, y eran muy peligrosos. Santa Teresa de Jesús también estuvo fichadísima por la Inquisición. San Juan de la Cruz, por hablar de personajes españoles muy importantes. Realmente la Inquisición perseguía especialmente a hombres y a mujeres de fe auténtica, de fe seria y de fe profunda, ¿no?, y de una entrega, porque no se limitaban a estar dentro de un convento. Alguien piensa que Teresa de Jesús pues es porque estaba dentro de un convento, no, hacía muchas cosas que tenían una repercusión no dentro del convento, sino fuera. O sea, era una revolucionaria, bastante más revolucionaria en ese sentido que Fray Luis de León. Y Fray Luis de León era un gran maestro de los que Dios ha tenido, español, gracias a Dios, que tenía una capacidad de análisis de las escrituras impresionante. Bueno, pues por algunas cosas que tuvo que decir al describir algunas partes del cuerpo de la esposa, pues fue la razón fundamental de ir a la cárcel. Estos prejuicios todavía se mantienen en el día de hoy, se mantuvieron por lo menos, porque no creo que las personas que yo voy a citar ahora ya no viven, sin duda. Pero la iglesia anglicana tuvo tres autores, que hay dos comentarios exegéticos de ellos, que se llaman Jameson, Fawcett y Brown, y ahí se ve en los comentarios los prejuicios. Cuando, por ejemplo, dice tu ombligo como una taza redonda, estos autores, que lo digo con todo respeto hacia ellos, entendían que lo que se estaba describiendo de la esposa no era el cuerpo de la esposa, sino los vestidos que llevaba sobre su cuerpo. Y entonces había como un cinturón, hubo durante algún tiempo, digamos, en la cintura de las mujeres, ¿no?, y que llevaba una hebilla. y la hebilla de ese cinturón se le llamaba ombligo porque solía caer justo por encima de la parte del cuerpo donde está el ombligo de una persona. Entonces con eso parece como que ya deserotizaban, ¿no?, lo que aquí está escribiendo. Pero no, no, aquí la cosa está muy clara. Está describiendo a la esposa y la está describiendo desnuda, y que nadie se asuste, ¿eh? Estamos hablando de la esfera de la intimidad, pero si la esposa, la iglesia es la esposa y Cristo es el esposo, ¿eh? Es decir, hay dos perspectivas o dos dimensiones en cuanto a la iglesia, o dos panorámicas de la persona de la iglesia. Una interior, ¿cómo es la iglesia por dentro? Y que esta mira hacia arriba y hacia Dios. ¿Cómo es la esposa? No la conoce nadie mejor que el esposo. Si han vivido, si viven, si se quieren, si han estado enamorados, se siguen queriendo, ¿no?, y han compartido una vida. Y aunque no nos conocemos nunca bien del todo, los unos a los otros, porque no tenemos capacidad ni para conocernos a nosotros mismos en tantas cosas que hay dentro de nosotros mismos, aquellos que están más cercanos nos conocen mejor. Bueno, pues hay este conocimiento interior, profundo, sublime, si queremos, de Cristo sobre la esposa, si esta es la iglesia, que desde mi punto de vista es de lo que se trata. Y hay otra dimensión de la iglesia que es la externa, o sea que hay como una realidad interior. ¿Cómo es la iglesia interiormente? No hablo cómo somos cada uno de los miembros de la iglesia interiormente, ¿eh? No estoy diciendo esto. Estoy diciendo cómo es la iglesia interiormente. No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo y formamos la iglesia. ¿Cómo somos interiormente? Lo que hay en lo más profundo de nuestro ser, no lo sabemos. Igual que en Romanos 8 nos dice, a la hora de orar, que hemos de pedir a Dios como conviene, no lo sabemos. Pero sin embargo, Dios sí lo sabe. Dios sabe lo que tenemos que pedirle, porque es el mismo Dios que pide por nosotros a sí mismo, conforme a su voluntad. Vamos a leer el texto de Romanos porque es muy, muy conocido y muy, muy importante. Dice: y de igual manera, el capítulo 8 de Romanos, verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, y aquí está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, literalmente es inexpresables. Hay una realidad interior nuestra como iglesia que la podemos sentir, que la podemos vivir, pero que no sabríamos expresarla, verbalizarla de alguna manera. Mas el que escudriña, el que mira en profundidad los corazones, nuestra esfera de la intimidad, sabe cuál es la intención, la manera de pensar literalmente del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios o de acuerdo con la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, Dios pide a Dios por nosotros conforme a su voluntad. Y eso, esa interioridad, solo la conoce el Señor. Esa es una imagen interna de la Iglesia. Pero hay una imagen externa. Y la imagen externa es la que ve el mundo en el que vivimos. Y aquí es donde entramos ya en el versículo primero que hemos leído. ¿Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe? Hija de príncipe, el término príncipe, literalmente del hebreo, significa generoso de corazón y liberal. Generoso de corazón y liberal. Y dando sentidos en este contexto, es hija del noble, el liberal, el de corazón generoso, el de corazón franco, y se emplea un término hebreo, nadiv, terminado en B, un término hebreo que la Septuaginta, la traducción de los 70, es decir, del hebreo al griego por primera vez, no traduce y lo deja así, con su nombre, nadiv, que significa generoso de corazón y liberal. O sea, ¿de quién es hija la Iglesia? Pues la Iglesia es hija de aquel que es generoso de corazón. La Iglesia es hija de Dios. Somos hijos de Dios, pero la Iglesia es hija de Dios. Y por lo tanto, Dios es un príncipe. Además, lo tenemos literalmente en el capítulo 9 de Isaías, príncipe de paz. Y ese príncipe de paz es también el Padre Eterno, dice en Isaías, en el mismo verso. Y es el Dios Eterno. Y por lo tanto, la Iglesia tiene este Padre. Y lo primero que llama la atención y destaca es que habla de sus pies. ¿Cuán hermosos son tus pies en las sandalias? ¿Qué quiere decir esto? O sea, tenemos que pensar, ¿para qué nos sirven los pies? Porque aquí hay una enseñanza. ¿Cuán hermosos son tus pies en las sandalias? ¿Para qué nos sirven los pies? Pues los pies nos sirven fundamentalmente para caminar. Pero también tienen otra función muy importante, y es que son la base sobre la que descansa y apoyamos toda nuestra persona. Pero si nos fijamos en que dice, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, y queremos escoger de estas dos funciones que tienen los pies, las de sostener todo el edificio, que es la persona. Ya sabemos que en la Biblia se habla de las personas como de un edificio. Esa es una función, de sostener todo el peso del cuerpo de una persona. Pero cuando dice cuán hermosos son tus pies en las sandalias, yo creo que nos está indicando más la función de caminar que la función de sostener. Y sobre todo tengamos en cuenta que estamos hablando de la descripción de una mujer, digamos, en hebreo por un hebreo y de mujeres hebreas, ¿no? Y de personas orientales que caminaban con sandalias, fundamentalmente. Sandalias especiales en la mayoría de los casos, porque era el calzado más sólido, más fuerte y más adecuado precisamente para caminar. Así que los pies nos sirven para caminar. Si la iglesia tiene unos pies, según lo que nos dice la palabra de Dios, a sus ojos esos pies son hermosos en las sandalias, no sin ella, sino en las sandalias. Y creo que hay partes de la Biblia que nos ayudan a ver esto. Esa proyección de la iglesia hacia afuera, como iglesia, el mundo en el que nosotros vivimos, ¿se fijará en nuestros pies? ¿Se fijará en nuestros pies porque caminamos? O sea, ¿caminamos o estamos parados? Porque podemos caminar, pero también podemos estar parados en un sitio y no movernos de allí en muchísimo tiempo. Y si se fija en nuestros pies porque caminamos, se fijará en qué llevamos en los pies. Cuando miramos a una persona, nos fijamos qué calzado lleva. ¿Llevamos sandalias o llevamos otra cosa distinta? Y que nadie literalice lo de sandalias, ¿eh? O sea, ¿qué tipo de calzado llevamos? ¿A qué se dice que lo adecuado son las sandalias? Ahora, ¿hay alguna parte de la palabra de Dios que nos dice qué sandalias son esas que tenemos que poner en nuestros pies para caminar? Ahí es donde está el tema. Que lo adecuado es las sandalias, y que hay partes de las palabras de Dios que nos dice qué tipo de sandalias tenemos que poner para caminar. Vamos a ver una cita de Isaías 52 y el verso 7 de Isaías 52, que nos sirve para lo que estamos estudiando. Se está hablando por parte de Dios de la libertad de Sion. La libertad de Sion, aquí en el contexto de Isaías, es la libertad de su pueblo. Entonces, su congregación, podemos decir su cajal, su iglesia, sin ningún temor, porque la palabra iglesia significa congregación, hasta tal punto de que cuando el apóstol Pablo en algún momento determinado en alguna ciudad griega, pues se creó una situación de gran tensión y se reunió una gran multitud, a esa multitud se le llama en el libro de los Hechos iglesia. O sea que los griegos podrían decir que en un mitin político la iglesia estuvo en un mitin político, pero no en el sentido religioso. En la Biblia, el Señor Jesucristo le dio a la iglesia un sentido distinto del que tenía, la lengua griega. Entonces, esta liberación de Sion es la liberación del pueblo de Dios, y por lo tanto la iglesia es el pueblo de Dios. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Dios, a Sion, perdón, tu Dios reina. Un pueblo que tiene que publicar la salvación de Dios. Un pueblo que tiene que predicar y proclamar el reino de Dios y el reinado de Dios. Eso en el Antiguo Testamento. Pero para matizar más y saber exactamente qué son las sandalias que tenemos que ponernos para andar, primero, los pies son para andar. Y tenemos que reflexionar nosotros, cada uno de nosotros en esta noche, individualmente y colectivamente como iglesia, ¿estamos parados, estamos quietos, estamos estancados o estamos andando, estamos caminando? Y cada uno tendrá la respuesta dentro de sí mismo, si somos sinceros con nosotros mismos. Y si no lo vemos claro, pues pidámosles al Señor que nos clarifique, ¿no?, lo que a lo mejor nosotros no entendemos dentro de nosotros mismos. Pero hay un libro por excelencia en el Nuevo Testamento que trata la realidad de la Iglesia como ningún otro, y es la llamada Carta a los Efesios. Y si vamos ahí, vamos a ver si por fin encontramos el comercio, la tienda, donde están las sandalias que tenemos nosotros que llevar y con las que tenemos que caminar. Así que vamos a ir al libro de Efesios y al último capítulo, el capítulo 6 del libro de Efesios, se ha descrito generalmente por los comentaristas como la vestidura del cristiano. Yo respeto eso, pero creo que el capítulo 6 no trata de la vestidura del cristiano individualmente, sino que trata de la vestidura de la iglesia colectivamente. Y solo hay que ver que siempre se habla en plural, nunca en singular. Y así está, y los que conocen el comentario mío de Cantares saben más detalles de los que yo estoy diciendo. Dice, porque no tenemos, no dice no tengo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, no dice por tanto toma, sino tomad. Y como nuestra hermana nos dejó bien clarificado el domingo, hay expresiones del Señor Jesucristo, y Pablo escribió esta carta, pues este escrito, este Pablo, sin la más mínima duda, si era a los Efesios o a otra iglesia, es otra historia, pero que el escrito es de Pablo, de eso no hay ni la más mínima duda. Y emplea un imperativo, tomad. No es una recomendación de bienes de tomar o a ver si tomáis, sino tomad como iglesia y como entidad colectiva, que en Efesios se presenta a la iglesia como un solo hombre, formado por un cuerpo y por una cabeza que es Cristo, y el cuerpo que es la iglesia. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, seguimos en el plural, no en el singular, en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes. Bueno, los pies contribuyen a esa actitud, que podamos tener una actitud de firmeza. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y vamos a ver los pies. Y calzados los pies, porque estamos buscando el calzado de los pies, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, no hay otro calzado para la iglesia que es hija de príncipe, de aquel que es generoso de corazón, que es hija del mismo Dios. No hay otro calzado que son las sandalias del Evangelio de la paz. O sea que ya sabemos que tenemos que ponernos en los pies, con qué tenemos que caminar ante los demás que nos rodean, que no tienen nuestras motivaciones ni son iglesia de Dios, porque no han entregado su vida y su corazón al Señor, y porque viven todavía sin Dios y sin Cristo. Pero es el mundo en el que hay que dar testimonio, y los pies deben de ir calzados con las sandalias del Evangelio. Por lo tanto, ya tenemos una parte de la esposa, ya tenemos una parte de la iglesia que tiene que andar y tiene que sostenerse, porque para andar hay que sostenerse, y tiene que llevar en sus pies unas sandalias que son precisamente el Evangelio del Reino de Dios, que es lo que nos ha encomendado el Señor desde siempre que estuvo entre nosotros, pero especialmente en los últimos días que estuvo en esta tierra. La recomendación de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado o yo os he enseñado. Estas sandalias del Evangelio no es sólo unas sandalias que consisten en que yo doy un testimonio de que yo sólo una cosa sé, como dijo en un momento aquel ciego de nacimiento, que después, esto fue lo que dijo, pero luego después, en la discusión con enseñadores de la Escritura al pueblo, demostró que sabía mucho más que una cosa y que podía darles lecciones a ellos, y de hecho se las dio, y por eso tomaron contra él las represalias que tomaron, ¿no? Hay que saber más de una cosa. El Evangelio, por decirlo de alguna manera, ¿tenemos algún libro que nos explique el Evangelio y todos sus contenidos en el Nuevo Testamento? Sí, tenemos uno por excelencia, Romanos. Romanos es una carta que Pablo escribe a una iglesia de cientos o de miles de creyentes. No sabemos cuántos había, pero sabemos que eran muchos. Cuando él está en la cárcel, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué les dice? En cuanto a mí, escribe a creyentes, a la iglesia, estoy dispuesto o presto a predicaros el Evangelio a vosotros también que estéis en Roma. O sea, el Evangelio es algo más que el Señor murió por mis delitos y pecados y resucitó para mi justificación. El Evangelio es entender que es un verdadero judío, que es un verdadero cristiano, que es la gracia de Dios, que es la justificación por la fe, que es la redención en Cristo Jesús. O sea, toda la dimensión escatológica que falta por cumplir todavía en el tiempo hasta el que el Señor venga. ¿Cómo tiene que ser nuestra conducta con nuestros hermanos? ¿Cómo tenemos que expresarnos en relación con las autoridades, en relación con nuestro trabajo, con los jefes que podemos tener en nuestro trabajo, o si somos los dueños nosotros del trabajo, cómo tenemos que funcionar? Bueno, pues si queremos un libro que nos hable de todo el contenido de lo que es el Evangelio, que incluye qué es el bautismo, qué significado tiene el bautismo, qué significado tiene el cuerpo de los creyentes, qué trascendencia tiene, ¿no? Es decir, el Evangelio es, en la carta a los romanos, como una condensación, pero muy profunda y muy seria, de toda la revelación de Dios. Así que en el Nuevo Testamento todo es importante, como en cualquier parte de la Biblia, y aún aquello que parece o que nos parece menos importante. Pero hay dos cartas que son dos monumentos de la revelación de Dios, que son Efesios y Romanos, y eso no se puede discutir. Por consiguiente, esas sandalias del Evangelio tienen que tener ese contenido. Una vez que se describe los pies, va describiendo a la persona desde los pies hasta la cabeza, pues después de los pies describe los muslos. Dice, los contornos de tus muslos son como joyas. El término contornos en hebreo significa cerco o redondez. Es decir, además dice, son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Ahora, ¿cuál es la función de los muslos en una persona? Y trasladándolo a la iglesia, ¿cuál sería? Pues la función de los muslos en una persona es importantísima, porque son las columnas que sostienen todo el cuerpo de la persona. Y aquí está hablando de columnas elaboradas de una manera especial, no de cualquier manera, porque dice que son obra de mano de excelente maestro. Ahora, son para sostener el cuerpo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, son para sostener el cuerpo, y son miembros de este mismo cuerpo de Cristo, y además no tenemos miembros en nuestro cuerpo personal más potentes que los muslos, no existen. Ni los brazos, ni ninguna parte. Con otras funciones que pueden ser más importantes, naturalmente la cabeza o el cerebro, ya veremos eso, pero más poderosos para sostener el cuerpo que los muslos no existen. Y aquí, al describir estos muslos como joyas, y al dar todo el sentido de una obra primorosa que Fray Luis de León da a lo que se escribe en el hebreo, es a donde, digamos, le pilla la Inquisición. Y entonces están diciendo que está diciendo barbaridades. Pues hay otra cosa importante. Hay una función muy importante de los muslos que no es la más importante, sostener el peso del cuerpo. Porque cuando faltan las piernas de una persona, pues ya sabemos cómo queda esta persona, ¿no? Invalidada para tantas cosas. Y hoy en día se ven muchas personas así. Sino que los muslos están formados por los músculos más poderosos que tenemos en nuestro cuerpo. Y lo que voy a decir ahora es delicado. Esto no lo dijo Fray Luis de León, porque en esa época los conocimientos de la anatomía humana no estaban tan adelantados. Estamos en el siglo XVI y empezaba un creyente, un médico aragonés que le comió la Inquisición en Ginebra, y además la Inquisición protestante, que es más grave, porque no estaba de acuerdo con el dogma de la Santísima Trinidad. Estaba de acuerdo con que el Padre es Dios, con que el Hijo es Dios, pero él decía que el Espíritu era el Espíritu de Dios, pero que no era, como entonces se decía, una persona aparte, ¿no? O sea, no estaba de acuerdo con empezar a dividir a Dios y a dicotomizarlo, ¿no? Bueno, él descubría, ya lo mencionamos aquí en otra ocasión, por primera vez lo que se llama la circulación menor, la que va desde el corazón a los pulmones para el intercambio de los gases. Cogemos oxígeno en los pulmones y eliminamos anhídrido carbónico. Bien, pues también descubrió muchas cosas y poco a poco se fue descubriendo el cuerpo humano y poniéndole nombres. Pues hay en los muslos músculos que sirven para separar los muslos y músculos que sirven para juntar los músculos, los muslos. Y estos músculos de los muslos son muy fuertes y muy poderosos. Los podemos ver sobre todo en los deportistas, ¿no?, que tienen más desarrollada la parte del cuerpo. Por ejemplo, en los ciclistas. Los ciclistas se ven desarrollo de los músculos de las piernas que no se ve en los que juegan al fútbol ni en los que lanzan la jabalina, o incluso en los que practican el lanzamiento de peso. Los ciclistas, ¿por qué? Porque trabajan fundamentalmente con las piernas, ¿no? Bueno, pues estos músculos que sirven para juntar los muslos, al principio los nombres de las partes del cuerpo que se iban descubriendo, los científicos del siglo XVI en adelante les ponían el nombre en latín, porque el latín era como la lengua universal culta en la que se escribía. Y estos músculos que sirven para juntar los muslos se denominan protecto virginales. Esto es significativo. Esto, si lo llega a decir Fray Luis de León, que no se empleaba entonces, yo creo que de la hoguera ya no le libra absolutamente nadie, ¿no? Vino a decir algo parecido. Bueno, podemos entender perfectamente lo que esto quiere significar. Entonces, la iglesia tiene que tener columnas. Las columnas sirven para sostener el edificio. A los diversos miembros del cuerpo de Cristo, Dios les da dones diferentes. Yo entiendo que las columnas de la iglesia son lo que la palabra de Dios llama pastores y maestros, especialmente maestros de la palabra de Dios. La Biblia dice, por dar una lista, la anteúltima de los dones, en Efesios 4, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores. Y creo que es muy importante que una iglesia que no tenga pastores, y los pastores deben de ser conocedores de la palabra de Dios y con capacidad didáctica para enseñarla. Eso está en Timoteo y en el capítulo 3 especificado de una manera clara, no me lo estoy inventando yo. Que cualquiera puede desear servir al Señor así, pero que solo debe de hacerlo aquellas personas que el Señor les dé la posibilidad de poder desarrollar ese ministerio. Otros dones tienen otra finalidad, y no se trata de que el don de pastores, de evangelistas, de maestros sea superior a otros dones, para nada, porque Dios lo que mide es la fidelidad del que sirve. Y a lo mejor en una congregación a quien está digamos cumpliendo más la voluntad de Dios es el que sirve en otras cosas, el que reparte, por ejemplo, con liberalidad, como dice la palabra de Dios hablando de dones, el que lleva responsabilidades que no son ni de evangelista ni de maestros, y otras responsabilidades, porque dones hay muchos, porque las necesidades son también muchas. Y claro, la iglesia tiene que tener desarrolladas esas columnas que son los muslos para protegerse, o sea, es decir, para que no la violen, para entendernos de manera clara, porque estos músculos que tienen los muslos no están ahí por capricho. Dios, cuando hizo las cosas, sabía lo que hacía, y sabemos lo traumático que puede resultar, fundamentalmente para una mujer, una violación. Y de alguna manera algunas personas muy fuertes, algunas mujeres, han podido liberarse de la violación por la fuerza precisamente de estos músculos de sus muslos. Otras, desgraciadamente, no. Bien, pues hemos visto que la iglesia necesita unos pies como unas sandalias, que son el evangelio, con las que tiene que caminar, y unos muslos fuertes, lo que quiere decir que la iglesia tiene que formarse, tiene que edificarse con el conocimiento serio y lo más profundo que pueda de la palabra de Dios. Y lo dejamos aquí porque ya hemos agotado el tiempo, y el próximo día pues seguiremos describiendo otras partes del cuerpo de la esposa, que en nuestra interpretación es la iglesia. Así que